de cómo escalan, ¿no?, estas personas que forman parte de un cártel hasta liderarlos, hasta llegar a liderarlos. ¿Qué es lo que hacen exactamente?
Sí, pues hacen diversas actividades, y en el caso del Mencho, pues él empezó como en el arma de seguridad y fue subiendo, y luego fue una guardaespaldas personal de Armando Valencia, donde él aprendió mucho de Armando Valencia, que era una persona muy inteligente. De hecho, le decían el ingeniero, y él movía cargamentos muy grandes de cocaína. Estamos hablando de 20 toneladas de cada carga. Y él fue aprendiendo, observando a Armando cómo operaba. Y así fue aprendiendo y escalando los rangos del cártel de Milenio.
Uh-huh. Si tuvieras que trazarle un perfil de Nemesio Oseguera, del Mencho, para describirle, ¿qué es lo que destacarías?
Sí, él es una persona inteligente, muy calculadora, o sea, y la meta de él es específicamente ingresos, ganar dinero. ¿Cómo podemos hacer más dinero? Y pues lo ganan con mucha diversificación de actividades, el robo de petróleo, extorsiones. No es nada más el narcotráfico, son varias actividades que usan para obtener dinero, ingresos para la organización, y esa es su meta. Y es muy inteligente, fue una persona muy inteligente y aprendió mucho de Armando Valencia, de su ex jefe.
Y el cártel de Nuevo Jalisco, el que lideraba hasta ahora, digamos, dentro de lo que es el reparto, ¿no?, o el mapa, ¿no?, del narcotráfico en América Latina, ¿qué lugar ocupa este cártel?
En mi opinión, yo ahorita ocupan el lugar número uno de los cárteles dentro de México. Son el más poderoso, con más miembros en su organización. Tienen presencia en todos los estados de México, que son 32 estados. Y llegaron a ser muy poderosos porque los otros cárteles dentro de México se fracturaron. Y estos se quedaron unidos, y por eso subieron en poder, pudieron ganar más poder, y por el hecho de que, el simple hecho de que fueron muy unidos y nunca se fracturaron.
Estamos viendo ahora, Leo, en fin, una explosión de violencia, ¿no?, en muchos de los estados mexicanos, que ha seguido a la caída, ¿no?, del Mencho. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Como una muestra de fuerza por parte de los grupos violentos, de decir, oye, nos han decapitado, ¿no?, a este líder, pero seguimos aquí fuertes? ¿O es que estamos asistiendo a una lucha por el control de ese espacio que ahora ha dejado el Mencho?
No, yo creo que es, en mi opinión, yo veo que es un mensaje que todavía están en poder. No es una lucha por el puesto que dejó el Mencho, porque yo creo que ya ellos ya tenían planeado quién iba a ser su sucesor. Entonces, en este caso, se ha mencionado por ahí que es el sucesor de él, el que va a heredar el puesto, es su hijastro, que se llama Juan Carlos Valencia. Y todo esto estaba planeado. Yo creo que ya tenían el plan de contingencia si le pasaría algo al Mencho. Este era parte del plan, hacer todo esto, estos actos de violencia, para mandarle un mensaje al gobierno de México que ellos siguen en poder.
Claro, porque ahí también se está haciendo la lectura, Leo, de que el gobierno mexicano, al menos aquí en España, se está haciendo esa lectura, que el gobierno mexicano ha abandonado esa política que promulgaba López Obrador de abrazos, no balazos, ¿no?, por estas nuevas acciones contra el narco. ¿Esto qué puede significar? ¿O qué consecuencias puede traer?
Pues consecuencias no creo que vayan a ser malas. Sí, estamos viendo una racha de violencia ahorita, pero la filosofía que tuvo la administración del presidente Calderón fue muy efectiva en contra del narcotráfico en México, y se fue abandonando esa filosofía y adaptaron la filosofía de abrazos, no balazos, que obviamente no funcionó bien y dejó crecer a muchos, no nada más el cártel de Jalisco, pero otros cárteles dentro de México.
Claro, ¿hasta qué punto ese poder del narcotráfico ha llegado a la política en México? ¿A apoderarse del Estado, Leo, en su opinión?
En mi opinión, el narcotráfico siempre ha tenido una mano dentro de la política. porque quieren controlar el poder, necesitan la protección de políticos de alto rango, oficiales de alto rango, y en ese aspecto pues se usan sobornos para tener su cooperación, ¿no? En las actividades que hacen ellos.
Claro, pero esto no, este golpe no les ha debido gustar nada, de todas maneras.
No, claramente no, porque pues exponen a varios, pues tienen el potencial de exponer a varios políticos que están involucrados en esto. Pero la organización va a seguir. Yo creo que ya tienen un plan para un heredor, que es Juan Carlos Valencia. Y sí, se va a ver un poquito de violencia por unos días, a lo mejor una semana o dos, pero la organización va a seguir operando como si no hubiera pasado nada.
Claro, es lo que les interesa a estos grupos, ¿no? Tú tienes una enorme y dilatada experiencia luchando contra estos cárteles. Bueno, eres autor, de hecho, del libro El Reinado de Terror, que habla de tu tiempo en Monterrey luchando contra el cártel de los Zetas. ¿Qué recuerdas de aquellos años, Leo? ¿Qué es lo más difícil a la hora de enfrentarse al narco en estas circunstancias?
Bueno, cuando vi todo esto de la violencia que estaba ocurriendo después del operativo contra el Mencho, me recordó mucho de mi tiempo en Monterrey, porque ocurrió lo mismo. Nosotros atrapamos a un líder del cártel de los Zetas que operaba ahí en Monterrey, y se desató toda esta ola de violencia, como se vio el domingo y ayer y hoy. Se vio en Monterrey. Estaba limitado nomás a Monterrey y los alrededores, pero fue lo mismo. Quemaduras de camiones, coches en las calles, un caos extremo. Y lo vimos y vivimos eso. Y pues los actos del domingo y ayer me recordó mucho de esos tiempos. Y esos tiempos los dicto ahí en el libro. Y pues sí, me trajo muchos recuerdos, desafortunadamente eso.
De una enorme presión, me imagino. O sea, no debe ser nada fácil estar en el papel de rival o enemigo de estos cárteles.
No, claro que no. Siempre uno tiene que estar 24 horas manteniendo su seguridad, ¿no? Y pues estos cárteles no juegan, no perdonan nada.
Leo Silva, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos hayas ayudado a entender mejor lo que está pasando en México.
Un placer, el placer es mío. Muchas gracias.
Todo esto a pocos meses de que México acoja partidos del Mundial de este próximo verano.
Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible.
El presidente de la FIFA expresaba esas palabras de confianza después de esta semana de violencia, pero el desafío para la seguridad del Mundial es mayúsculo, Antonio Martín.
Ya se han tenido que suspender partidos previstos en uno de los estadios mexicanos del próximo Mundial, el de Guadalajara, y es que sus cercanías han sido uno de los escenarios de la violencia desatada tras la liquidación del Mencho. Allí, de hecho, va a jugar España. La selección tiene que jugar el 27 de junio contra Uruguay, y eso está despertando ya temores en otros países, según nos ha contado Raúl Benítez Manaut, experto en Seguridad Nacional y Narcotráfico, además de investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Abre una gran cantidad de interrogantes sobre la seguridad de México, la seguridad en los próximos meses. Las embajadas desde los países europeos, de América Latina, ya están preguntándole al gobierno de México qué va a pasar con la seguridad de la ciudad de Guadalajara, donde este jefe criminal, su centro de operaciones era la ciudad de Zapopan, que es colindante con Guadalajara y al lado de donde se va a realizar el estadio y los partidos de fútbol.
Según este profesor, al gobierno de Claudia Sheinbaum solo le quedan dos opciones:
buscar negociar con las jefaturas que quedan del cartel un armisticio, dos o tres o cuatro meses, o reforzar la seguridad en militarizar la ciudad de Guadalajara, la seguridad de las autopistas, la seguridad de los estadios.
Y cree Benítez Manaut que lo más probable es que el gobierno mexicano opte por la negociación con el cártel para evitar incidentes, al menos durante los meses del Mundial. A medio y largo plazo la cosa cambia porque el cártel tiene ramificaciones en otros países de América Central y también buenos contactos.
¿Cuántos sicarios tiene ese cártel? ¿Qué capacidad militar tienen? ¿Cómo se mueven y cómo tienen esa capacidad para esconderse en muchas partes del país? También estas organizaciones tienen una capacidad muy grande de corromper funcionarios públicos y del área de seguridad, jefes policíacos, etcétera.
A lo que se suma que los procesos de cambio de liderazgo, y más cuando son violentos, se desatan enfrentamientos muy difíciles de controlar.
Estas organizaciones criminales tienen un desmembramiento cuando capturan a sus líderes, y así sucedió con el cartel de Sinaloa y con otras organizaciones criminales como el cartel de Medellín en Colombia. Las organizaciones pueden afectarse, morir o pueden reorganizarse, pero mientras se dan esos ajustes entre los liderazgos de estas organizaciones criminales, que puede ser una guerra civil interna, lo que se puede ver es mucha violencia en las calles, afectando sobre todo a la población inocente.
Con este escenario, México será sede de 13 partidos durante el Mundial en tres sedes diferentes: el DF, el mítico Estadio Azteca, donde se va a jugar, por ejemplo, el partido inaugural entre los mexicanos y Sudáfrica, así como otra docena de encuentros en esta citada sede de Guadalajara y también en Monterrey.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y también en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el próximo domingo. Adiós.
Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. The rhythm of your heartbeat moves
with mine. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras analizamos la sentencia del Supremo que abre la puerta a revisar los contratos de las tarjetas revolving previos a 2021. ¿Qué implica esto para millones de personas atrapadas en una espiral ascendente de intereses que no cesan? Se lo vamos a preguntar a la responsable de la demanda histórica contra estos productos financieros. También nos preguntamos por qué los huevos camperos siguen costando un 27% más que los huevos de suelo y de jaula, cuando hace meses que todas las gallinas están confinadas por el brote de gripe aviar. Es más, ¿se les puede seguir llamando camperos cuando esas aves no salen al aire libre? Y hablamos de las booktokers, creadoras de contenido digital que recomiendan libros a un público joven que se vuelca más que nunca con la lectura. Esto es Código de Barras. Empezamos. Si son oyentes habituales del programa, seguro que nos han escuchado hablar más de una vez acerca de las tarjetas revolving, esa controvertida modalidad de crédito que permite a los clientes fraccionar y aplazar el pago de sus compras en cuotas habitualmente bajas, que sin embargo van asociadas a tipos de interés habitualmente altos, que llegan incluso a triplicar la media del mercado. Y esto provoca que miles de personas se encuentren con que mes a mes, a pesar de abonar su crédito, su deuda no deja de aumentar. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Bien hallada, muchas gracias.
El Banco de España se refiere al mecanismo de la revolving como una bola de nieve. No sé si es un símil correcto para explicar cómo funcionan estas tarjetas.
Es un símil perfecto, porque realmente lo que sucede, o podríamos decir en realidad que sucedía, sobre todo antes del 2021, que cambió la norma, es que tú podías elegir una cuota muy pequeña. Al elegir una cuota muy pequeña, lo que estás haciendo es alargar muchísimo la deuda y pagar muchísimos intereses. Pero es que además, tú ahora, por ejemplo, te compras un frigorífico y lo financias, y luego dentro de 3 o 4 meses una televisión y la financias. Esas cuotas se van acumulando y ahí es donde empieza el efecto bola de nieve, porque vas acumulando distintas deudas a una cuota muy baja y con un tipo de interés muy elevado.
Llevamos años hablando de la revolving y sin embargo mucha gente no sabe que en la cartera o en el bolso lleva una tarjeta que funciona con este mecanismo. ¿Hay algún registro de revolvings en España para que cualquier persona que nos esté escuchando sepa si esa tarjeta de fidelización o esa tarjeta de crédito que tiene funciona con este mecanismo?
Bueno, en realidad registro como tal no hay, pero es relativamente sencillo detectarlas. Tú tienes la tarjeta de débito, que es la que te consume inmediatamente en cuanto gastas, te lo quita de tu cuenta bancaria, y luego tienes las tarjetas de crédito, que mayoritariamente tú las tienes configuradas para pagar a fin de mes. Pero cuando tú utilizas esa tarjeta para aplazar el pago y pagarlo en cuotas, ahí se produce el mecanismo revolving, y yo diría que el 99% de las tarjetas de crédito son así. En el momento que aplazas y pagas en cuotas, estás con una revolving.
O sea que cuando, por ejemplo, en un comercio nos dan la opción al pagar con tarjeta de crédito de aplazar los pagos en 1, 2 o 3 cuotas, ¿eso es un mecanismo revolving?
Mayoritariamente sí, porque es verdad que hay comercios que te dicen que lo puedes pagar a 3 meses sin intereses, que eso es lo que se denomina el buy now, pay later, ¿no? Compra ahora y pagas después. Pero si vas a pagar intereses, normalmente es una tarjeta revolving. ¿Por qué? Porque lo que te da el banco es un límite de crédito. Te dice, bueno, yo te voy a dejar hasta 2.000, hasta 3.000, que tú ya los tienes concedidos, y que si vas a gastar en cualquier tienda, puedes ponerlos a crédito, puedes ponerlos en distintas cuotas. Y eso es lo que te permite, además, que conforme vas devolviendo el dinero, imagínate que tú tienes 3.000 de límite, te has gastado 1.000, conforme vas devolviendo, ya no tienes 2.000, ya tienes 2.100, 2.200, 2.300 de límite de crédito otra vez. Y eso es lo que también permite un cierto sobreendeudamiento.
Patricia, esta semana el Tribunal Supremo ha fallado en vuestro favor en una demanda que teníais interpuesta por las tarjetas revolving de la cadena de supermercados Carrefour. En términos sencillos, ¿qué supone esta sentencia colectiva?
Bueno, esta es una sentencia muy importante. Nosotros precisamente en 2020 pusimos varias demandas colectivas contra distintas entidades de crédito. Una de ellas era la de Carrefour, que es la primera que nos ha llegado al Supremo y que nos ha estimado íntegramente. Lo que hace el Supremo es hablar de falta de transparencia. Esto es lo más importante. Lo que dice es, no se le explicó a los clientes cómo opera esta tarjeta, cómo te endeudas, cómo vas a devolver ese préstamo. Y esa falta de transparencia hace que se anule la cláusula. La cláusula no de uno, no de dos, sino de todas las tarjetas que fueron contratadas en 2019. Justo antes de la pandemia. Todas esas tarjetas, esa cláusula está anulada. Y ahora se abre un periodo para que los oyentes que nos estén escuchando y que tengan esta tarjeta puedan consultarnos si pueden reclamar para que les devuelvan intereses, para que le devuelvan lo que han pagado de más. Porque además, a mí este éxito, la verdad es que me gusta mucho, porque la tarjeta de Carrefour no era una tarjeta de crédito al uso. Era como las que había también en gasolineras, una tarjeta que ibas acumulando puntos y luego incluía esa posibilidad del crédito. Nosotros hemos visto cómo en el propio paso por caja del supermercado te ofrecían, ¿quiere usted pagarlo a fin de mes o quiere pagarlo en cuotas? Tú me dirás qué información, con todos mis respetos, te va a dar una cajera, un cajero, sobre cómo vas a devolver el crédito y cuánto te va a costar. Muy poca, y ya no por falta de información o formación, sino por la rapidez, porque estás pasando por caja. Y si te ofrecen, ¿lo quiere usted pagar en 10 cuotas? ¿Lo quiere pagar en 20 cuotas? Y dices que sí, prácticamente en segundos te estás endeudando. Para mí esto es una práctica, no es ilegal, es legal, pero es de dudosa ética, porque coger crédito de una manera tan sencilla, en nuestra opinión, es irresponsable y hace que muchísima gente se haya endeudado por encima de su presupuesto.
El fallo de las tarjetas, como decimos, se refiere en particular a las tarjetas de esa cadena de supermercados de Carrefour, pero me pregunto si es exportable a los usuarios de otras tarjetas revolving, de otras cadenas, de otros comercios.
En nuestra opinión, sí. Nosotros, por supuesto, la sentencia lo que hace es que ahora tenemos que inscribir esa cláusula en el registro de condiciones generales de contratación como que ha sido declarada abusiva, pero la realidad es que el resto de tarjetas tienen cláusulas prácticamente idénticas. Se defenderán diciendo que no es la misma, como lo hicieron con la cláusula suelo, que conforme se iban anulando decían, no, yo no tengo la cláusula de ese banco, la mía es diferente. Sí, la tuya es diferente por una coma o por un punto, pero es prácticamente igual. Por eso, todos los oyentes que tengan una tarjeta revolving de antes de la pandemia deberían consultar si tienen posibilidades de reclamar, porque en nuestra opinión prácticamente todos tienen esa oportunidad ahora.
Y Patricia, sabiendo todo esto que nos estás contando, ¿por qué querría un cliente, por qué querría yo contratar una tarjeta revolving? ¿Cuál es la ventaja que ofrecen frente a otros tipos de crédito?
Bueno, lo que tenemos que saber es que el crédito, cuanto más fácil te lo den, más caro va a resultar. Y nuestros oyentes lo van a ver muy rápido. Lo que tú tardas en pedir una hipoteca, que es mucho más barata, estamos hablando de hipotecas al 2, al 3%, al 4% ahora mismo, es más barato que un préstamo al consumo, por ejemplo, para pagar unos estudios o para hacer una reforma, que está al 8 o 10%, y es más barato que la tarjeta de crédito, que está al 20%. ¿Por qué? Porque en la hipoteca tienes la garantía, que es la casa, y además te han hecho una evaluación de solvencia, que saben que vas a devolver ese dinero por la cuenta que te trae. En el préstamo al consumo, lo mismo, el banco te hace una evaluación de solvencia. En la tarjeta de crédito te hacen una evaluación de solvencia inicial y por eso te ponen un límite. Con el dinero que tú ingresas, con la deuda que tú tienes, yo te voy a dejar un límite de 3.000 euros, de 5.000 euros, de 10.000 euros, lo que sea. Pero ese crédito ya está dado, ya está, para entendernos, preconcedido y por eso es más caro. La ventaja que cuando pasas por caja, cuando compras por internet, ya tienes el crédito preconcedido, no tienes que hacer papeleos y por eso se utiliza mucho. La desventaja, insisto, es muy caro. Es muy caro. Es una opción que nosotros desaconsejamos en la medida de lo posible utilizar.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Como siempre, muchísimas gracias y enhorabuena por este fallo del Supremo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
I'll take good care.
Código de barras.
This love.
Un programa de consumo y mucho más.
Like my body.
Síguenos en Twitter, Facebook y en Instagram.
Like my firstborn son.
@ código de barras.
Are you here?
Y escúchanos siempre que quieras. En Ser Podcast y en la web de la Ser.
Out the door.
Los españoles consumimos el año pasado unos 7.000 millones de huevos frescos. Si echamos las cuentas, cada uno de nosotros ingirió 143 huevos, un producto cuyo consumo no ha dejado de aumentar en los últimos años, como tampoco lo ha hecho su precio, que creció un 31% en 2025, según los datos oficiales del IPC. El huevo es uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses, debido a la mayor demanda y a la menor oferta por el sacrificio de gallinas ponedoras a raíz del brote de gripe aviar. Aloña Velasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
En este contexto de confinamiento de las aves, las asociaciones de consumidores han puesto el foco de atención en el precio de los huevos camperos. Cuestan a día de hoy casi un 30% más que los huevos de jaula o de suelo, a pesar de que las gallinas ponedoras de este tipo de huevos conviven con las otras en espacios cerrados y no al aire libre desde hace más de 3 meses.
Vivían, sí, en libertad y sus huevos eran más saludables, por lo que pagábamos hasta un 27% más por ellos, por los huevos camperos.
se habla, por ejemplo, que pues estas gallinas camperas deberían tener unos 4 metros cuadrados por gallina para poder moverse. Entonces, todas estas gallinas no están en la calle ahora, con lo cual estamos comiendo unos huevos de interior.
Es Kepa Loizaga, delegado en Euskadi de la Organización de Consumidores y Usuarios. Las gallinas están confinadas desde el pasado 13 de noviembre, desde hace 15 semanas. Y sin embargo, en los lineales de los supermercados seguimos encontrando huevos con la etiqueta de camperos, con código 1.
Pedimos básicamente es que, bueno, se nos dé toda la información con total transparencia. Donde a ti te viene la diferencia del tipo de huevo que es en la cáscara. Si tienes un código 0, si la cifra empieza por un código 0, pues es una gallina que tiene acceso libre y que tiene el alimento orgánico. Si es 1, tiene acceso libre, aunque no sea alimento inorgánico, que es la campera. Si es 2, pues ya vamos a las que están dentro del suelo. Y si el código es el 3, el número es el 3, las que están en jaula. Es decir, lo único que habría es que poner, con perdón, una pegatina.
Sostiene que existe una moratoria por la que la ley permite que los huevos mantengan ese nombre.
Hay un reglamento europeo que permite, para en casos de urgencia, mantener el nombre de camperos, aunque en el fondo no lo sea, porque esas gallinas no pueden estar en la calle.
Ninguna de las agrupaciones de los productores vascos quiere pronunciarse.
Básicamente, claro, los productores no quieren hablar del tema porque primero lo primero que tienen que decirnos es que, siendo honrados, están vendiendo como camperos algo que no son camperos. Que se lo permite la ley, que la ley, lógicamente, pues para que no tenga que cambiar los estuches y todo esto, pues les permite este periodo excepcional, pero en el fondo no estamos comiendo huevos camperos.
Desde la Asociación de Personas Consumidoras Vasca, Mikel Echevarría habla de engaño.
Lo que está pasando es que se está utilizando el término, en este caso campero, de forma, podemos decir, que muy laxa y en algunos casos directamente incorrecta. ¿Para qué? Pues para vender huevos pues que no cumplen realmente con lo que la normativa entiende por huevos camperos y, por lo tanto, pues para engañar a esas personas usuarias y a esas personas consumidoras a las que nosotros representamos.
Por eso solicitan que cambien el etiquetado y reduzcan el precio.
Primero, porque afecta al bolsillo de los y las consumidoras, al final se paga por algo que no es en realidad. Segundo, porque al final muchas personas eligen huevos camperos también pues por razones éticas, de bienestar animal, incluso ambientales, y la realidad es que no se los están dando. Y tercero y más importante, en consumo las palabras nos gusta decir que no son un adorno. Si pone campero, tiene que ser campero, y si no lo es, pues estamos ante un engaño.
Sobre todo que el consumidor tengamos la información clara. Yo decidí si compro camperos o no camperos, porque digo, si al final, si no son realmente camperos, ¿para qué voy a pagar ese plus, ¿no?, de unos huevos normales?
La docena de huevos con código 3 y 4, los huevos industriales, cuesta de media 3,25. La de los camperos, casi un euro más. En el último año, el precio de todos los huevos ha subido un 35%. Desde la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos, aseguran que, según la legislación europea, el confinamiento temporal por motivos de bioseguridad no modifica la categoría de los huevos camperos ecológicos y mantiene su clasificación mientras duren estas medidas.
Aloña Velasco, compañera de Ser Euskadi, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mariluz de Santos es la directora de Federovo, la Federación de Asociaciones de Productores de Huevos en España. Mariluz, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias por atendernos. ¿Usted podría decirme qué implica que un huevo lleve la etiqueta de campero y el código 1 en su código de barras?
Bueno, pues implica que este huevo ha sido criado según las estipulaciones de la cría de gallinas en sistema campero, que es un modelo de cría integral que va más allá de la condición exclusiva de que las gallinas accedan al exterior. Uh-huh. Hay otros aspectos que influyen en esa denominación de campero, como puede ser el espacio en el interior que se da a las gallinas, la alimentación a base de mezcla de cereales, etcétera.
Sí, pero es que el reglamento delegado de la Unión Europea de 2023 establece que la principal condición para considerar los huevos de gallinas camperas es que se críen al aire libre.
Sí, efectivamente. Los códigos marcados como huevos ecológicos y camperos, los códigos 0 y 1 respectivamente, no son elecciones opcionales para el consumidor, para el productor, mejor dicho, sino clasificaciones comerciales, como bien decías, establecidas en el reglamento comunitario, que están ligadas pues eso, al tipo de granja y al sistema autorizado y regulado. Y denominar los huevos de otra manera no es conforme a la legislación vigente y podría confundir al consumidor. Lo que hay que decir es que el reglamento también estipula que, en unas condiciones de medidas excepcionales sanitarias, cual es el caso del confinamiento preventivo, pues estos huevos tienen que seguir denominando llamarse camperos, tal cual es lo que está ocurriendo.
Claro, pero usted dice que denominar los huevos de otra manera podría generar confusión. Lo que yo me pregunto es si no está generando precisamente confusión que se denominen camperos cuando a día de hoy no cumplen la principal condición de un huevo campero.
A ver, lo único que se puede hacer es, como estamos haciendo, dar esas explicaciones, porque la medida de confinamiento es una medida sanitaria excepcional establecida en una orden ministerial que está por encima de la decisión de cualquier productor y que, bueno, pues hay que, bueno, pues como cuando tuvimos coronavirus o demás, eran medidas que de alguna manera perturban el funcionamiento también de las granjas ganaderas, pero hay que tener paciencia y tener en cuenta que son medidas encaminadas a preservar la sanidad de la cabaña, que al final es lo fundamental.
Mariluz, si a día de hoy todas las gallinas se crían por igual, ¿cómo se justifica que los huevos camperos que se siguen etiquetando como camperos cuesten, según la OCU, un 27% más a día de hoy, 3 meses y medio después de estar encerradas bajo el mismo techo con las gallinas de suelo y las gallinas de jaula?
Yo te insisto de verdad en que creo que estáis simplificando el tema bastante. La producción, el sistema de cría de campero es diferente al sistema de cría de ecológico,
actualmente
al sistema
no.
de cría de jaulas. Sí, actualmente sí, porque es que esos animales tienen unos espacios diferentes, un acceso a la comida, a la bebida con un número de comederos y bebederos también bastante diferente, una alimentación probablemente también diferente. Es decir, creo que los sistemas de cría son distintos precisamente porque tienen un conjunto de características diferentes y es el consumidor con su opción de compra el que decide. El sistema campero y el ecológico son sistemas de acceso al exterior. Ahora, puntualmente, por unas circunstancias sanitarias absolutamente ajenas a los consumidores, pero también ajenas a los granjeros, esos animales están confinados en sus gallineros, pero no hay ninguna otra diferencia, que yo entiendo que os pueda generar una perturbación excesiva, pero son efectos colaterales absolutamente ajenos a los consumidores, pero también ajenos a los productores, y sí me gustaría que fuerais también un poco, no sé, empáticos con estas circunstancias, porque para nadie está siendo fácil.
La empatía no falta con los productores, Mariluz, pero el hecho es que los consumidores se ven afectados pagando por un huevo que a día de hoy no cumple con las condiciones que hace 3 meses y medio sí cumplía. Esa es la cuestión que aquí se está tratando de dirimir. La principal de un huevo campero, que es el acceso a espacios libres, ¿no?
Bueno, hay, como te decía, hay otras circunstancias que son mayor espacio interior, quiero decir, menor densidad de los animales, una alimentación probablemente también diferente, son razas y estirpes diferentes, es decir, es algo más complejo que esa simplificación de la que me estáis hablando.
Ya. En todo caso, 3 meses y medio de confinamiento, decíamos, millones de gallinas sacrificadas, pérdidas, entiendo, en el sector. ¿Desde Federobo se ve alguna señal de que el final de esta crisis esté más cerca?
Hombre, sí, nosotros creemos que, como te comentaba antes, las situaciones de estabilidad, hay dos elementos, yo creo, muy determinantes. Ahora mismo en España no hay ningún foco activo de influenza aviar. De hecho, recuperamos el estatus de país libre de influenza aviar la semana pasada. Y yo creo que un hecho determinante también es el cambio de temperaturas que está sucediendo, que a efectos de la influenza aviar también es un efecto favorable, puesto que los virus en situación de frío perviven durante más tiempo. Entonces, confiamos en que en breve esta situación se resuelva. El año anterior, estas situaciones de confinamiento, también me gustaría recordar que se han tomado en muchas más ocasiones. El año pasado las aves estuvieron confinadas un tiempo y el año pasado esa restricción se pudo levantar a principios de abril, me parece que fue. Sí. Pues confiemos que las temperaturas este año favorezcan la situación y próximamente pues podamos tener las aves con acceso exterior, las ecológicas y las camperas, disfrutando precisamente, bueno, de la buena climatología, ¿no?
Pues Mariluz de Santos, directora de Federobo, la patronal española de productores de huevo. Muchísimas gracias por haberse pasado por Código de Barras y un saludo empático por parte del equipo a todos los productores que en el sector no lo están pasando bien en estos meses.
Muy amable, muchísimas gracias por el apoyo. Un abrazo.
Código de Barras. She would never say where she came from. El consumo. Con buena música. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright.
or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday.
En contra de lo que muchos puedan creer, la lectura sigue creciendo como actividad de ocio en España. Por primera vez, el porcentaje de población que afirma leer en su tiempo libre supera al 66% de la población, según el barómetro del Ministerio de Cultura. Y son precisamente los jóvenes de entre 14 y 24 años quienes suman más horas de lectura al año, lo que los convierte en un objetivo prioritario para las editoriales. Irene Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bayo? Muy buenas.
Y entre las técnicas de marketing que utilizan esas editoriales para atraer a los lectores jóvenes está el recurso a los influencers.
Sí, son los llamados booktokers, que recomiendan libros en sus perfiles de redes sociales. Según el estudio de Power of TikTok, elaborado por Kantar, el uso de este hashtag es compartido tanto por jóvenes como adultos. El 67% de los usuarios son mayores de 25 años. Y este hashtag acumula cerca de 75 millones de publicaciones.
A ver si termino de leer este libro en una hora. El libro en cuestión es Meta Slinger, que es un libro de fantasía con romance, y me toca comenzar a partir del capítulo 51 porque ya llevo leídas 453 páginas.
Libros que no le recomendaría ni a mi peor enemiga, La Casa de los
Espíritus. Los booktokers son personas que comparten sus gustos literarios a través de redes como Instagram y TikTok. Sus perfiles suman cientos de miles de seguidores y sus opiniones son tenidas en cuenta, logrando que cada vez haya más jóvenes que acudan a ellas, a estas booktokers, para decidir cuál será su próxima lectura. Y un ejemplo de ello son Alba y Palma, dos jóvenes de 27 y 25 años.
Sí que me salen un montón de estas publicaciones y sí que me he comprado alguna vez algún libro que me han recomendado, porque además no sé cómo, pero el algoritmo solo te saca libros de tu estilo.
Pues los que me van recomendando y van teniendo buena pinta, pues me los voy descargando en el Kindle y los voy leyendo. Sí que es verdad que son libros que a lo mejor no, si no me los hubieran recomendado, no los hubiera leído, porque no son de mis libros favoritos.
¿Y qué perfil tienen los booktokers? ¿Bajo qué criterio recomiendan libros? Pues como cualquier creador de contenido, van variando entre lo que les apetece y las colaboraciones que pactan con las editoriales.
Muchas veces no estoy marcada por los ritmos de editoriales, que son frenéticos y por momentos absurdos, ¿no? La cantidad de libros y novedades que hay mes a mes, sino pues hay una historia, algo que contar, algo que pueda llegar a despertar el interés de la gente.
Patricia Fernández es una booktoker que acumula más de 400.000 seguidores en TikTok. Ella estudió periodismo y comunicación audiovisual y en 2022 aterrizó en esta red social para hablar libremente de la lectura y de la cultura.
¿Hay alguna novedad de la que me apetece hablar? Como ahora Cumbres Borrascosas, pues trato de contextualizar, de dar alguna clave, no de hacer refritos de todo el rato sobre lo mismo, ¿no?
Y por supuesto, sin hacer spoilers.
Siempre que hago un vídeo trato de no adelantar el final, ¿no? De no estropear la historia. Yo siempre digo que al final mi trabajo consiste en despertar la curiosidad, porque en un minuto y medio una no puede explicar un tema, una puede ponerte la miel en los labios y que te quedes con ganas de leer el libro, de ver la película, de escuchar el disco, de investigar más.
Pero te traigo otro ejemplo, Bayo. Hemos hablado con Irina Zubkova, creadora de contenido y escritora que cuenta ya con casi 2 millones de seguidores en TikTok. Ella cuenta que empezó en este mundillo porque nadie de su entorno comprendía su obsesión por los libros.
Realmente no recuerdo el primer vídeo que subí a BookTok, pero sí que es verdad que recuerdo totalmente por qué lo subí, y fue porque necesitaba hablar con alguien de libros.
Y lo que empezó como un hobby se ha convertido en prácticamente un negocio. De hecho, ya existen secciones en las librerías en las que solo aparecen libros recomendados por booktokers.
O sea, si lo he entendido bien, Irene, el fenómeno se ha colado de lleno en las estanterías de las tiendas.
Sí, de hecho hemos hablado con Laia Manchón, responsable de comunicación juvenil de Penguin Random House, y ella lo equipara al boca a boca de toda la vida, a la compra por recomendación. Solo que ahora los prescriptores son más jóvenes y funcionan a través de las redes.
Nosotros desde la editorial trabajamos a día con este tipo de prescriptores y creadores. Es verdad que es una relación con la que convivimos y es muy maravillosa, porque nos ayuda a acercar historias a sus lectores.
Shula Lee es booktoker, también escritora, y cuenta así cómo vive ella las colaboraciones con las editoriales.
A veces ellos te contactan o a veces contactas tú con ellos porque te interesa una novedad en concreto. Al igual que en otros sectores como el de la belleza, pues en el de los libros también existen las colaboraciones pagadas. Estas campañas son para libros en concreto y normalmente son ellos los que te eligen a ti para participar o no. Y tú ya decides, dependiendo del libro, si te encaja o no.
Este fenómeno literario lleva años creando su propio nicho. Empezó en YouTube y luego fue mirando a Instagram, a TikTok, e incluso han ido adaptando sus formatos y contenidos según la edad de su público. Los booktokers aseguran que sienten que todo lo que recomiendan a sus seguidores está meditado y que tratan de ser responsables para evitar posibles disgustos entre sus seguidores más jóvenes.
Así que, Irene, lo que me queda claro es que si eres una editorial y quieres que tu libro se venda, es esencial volcar la promoción en redes sociales y especialmente en redes como TikTok.
Sí, un ejemplo de ello puede ser Rebeca Yarro, porque probablemente el libro más viral de todo TikTok sea su Alas de Sangre.
Ahora mismo estoy leyendo Alas de Sangre con mi novio, está gustando un montón.
Si no vives debajo de una piedra, sabes que Rebeca no para de dar entrevistas, subir actualizaciones de todas sus novelas.
Con solo incluir este título en la red social, te encuentras a cientos de creadoras de contenido que te recomiendan su lectura. Y lo mismo pasa con otros como Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, o Todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Alderton.
No nos sorprendamos si vamos por las librerías y de pronto vemos a jóvenes recomendarse entre ellos mismos libros que se han puesto de moda porque los han visto en TikTok. ¿A ti te ha sucedido?
Me ha pasado sobre todo en redes sociales de que de repente entres en Instagram y todo el mundo suba en verano que están leyendo todos el mismo libro.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad! Todos estamos leyendo Los siete maridos de Evelyn Hugo.
O sea, tú también estás.
A mí me ha pasado. Sí, porque yo lo vi y dije, aquí se lo está leyendo todo el mundo, tendré que leerlo.
Bueno, oye, pero a sí, ver si sí. Algún día, aparte de leer recomendaciones, también nos haces alguna. No hace falta que las hagas por redes, también vale. Puedes venir aquí a la redacción y contárnoslo.
Yo hablo de mi libro.
También vale. El tuyo. Venga, gracias. Chao. Irene.
Código de barras. El consumo en la SER.
Well, he is my final serenade. He is a gun and he is a blade.
Nos vamos ya. En la técnica esta semana han estado Ángel Cabrera y José María Sendra, y en el diseño sonoro nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo.
Answers I never gave. He is a cause I should have made. He is a substance that I crave all along.
He is my vision, he is my aim, he is my dress and the ones I blame. While you're sitting taking names.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Irán ha confirmado esta madrugada la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Así lo anunciaba el presentador de la cadena oficial del régimen chiita. El gobierno iraní ha declarado este domingo 40 días de luto oficial por el asesinato de su líder religioso.
Conectamos a esta hora en directo con el enviado especial de la SER a Teherán. Allí está Pablo Morán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Sohail. ¿Qué tal? Buenos días.
Pablo, según el comunicado oficial, Jamenei murió en su residencia oficial durante las primeras horas del sábado en esa operación bautizada como Furia Épica, junto a otros cuatro familiares. Y además, la Guardia Revolucionaria iraní, Pablo, anuncia la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos de Estados Unidos.
Pues sí, después de casi un día de intriga e incertidumbre en el que se llegó a anunciar un mensaje de Jamenei a la nación, el régimen iraní ha confirmado la muerte de su líder supremo en los ataques de ayer. Este es el mensaje difundido esta madrugada por los medios estatales, que también han avanzado 40 días de luto nacional y que el Consejo de Gobierno, formado por el presidente Pezeshkian, el jefe judicial y un jurista de la Guardia Revolucionaria, asumen temporalmente las funciones del líder supremo. El Wall Street Journal avanza algún detalle de la operación. Asegura que la inteligencia israelí y estadounidense decidieron lanzar el ataque aprovechando una oportunidad única, la identificación y la localización de tres reuniones importantes integrantes de la cúpula del régimen, que allanaron el camino para lanzar ese ataque. Solo en el recinto que ocupaba Jamenei cayeron 30 bombas, algo que parece bastante verosímil a la vista de cómo ha quedado ese complejo, prácticamente destruido, tal y como se aprecia en las primeras imágenes por satélite captadas sobre ese complejo. Irán, como decía Sohai, promete venganza. Ya comenzó ayer con el ataque a las bases de Estados Unidos en la región y ha continuado a lo largo de toda esta madrugada con más proyectiles sobre Israel, que amanece este domingo plagado de alertas en todo su territorio.
Y Pablo, ¿cuál ha sido esa reacción de los iraníes en las últimas horas? ¿Cuál es el ambiente con el que amanecéis ahora mismo en Teherán?
Bueno, pues eso es lo que vamos a vivir a lo largo de la mañana, porque esta es la primera mañana, la primera vez en 37 años que los iraníes se levantan sin Jamenei como líder supremo iraní. Hay quien lo celebra. No es este el sonido que queríamos escuchar, eran las celebraciones, exacto, ahí lo podéis escuchar en la localidad al norte del país, mientras en Teherán se prepara una gran demostración de duelo por la muerte de Jamenei. Muchos han salido de la ciudad, seguimos viendo algunas colas en las gasolineras para llenar los depósitos ante lo que pueda pasar. Como digo, muchos ya lo han hecho, ya siguiendo esa recomendación del gobierno iraní que aconsejaba abandonar la ciudad si se tenía la oportunidad o encerrarse en casa. Desde luego que esta mañana las calles de Teherán están mucho más desiertas de lo que suele ser habitual.
Pablo, seguimos ahora en un rato. Gracias.
Aquí me quedo hasta ahora.
Y además, Donald Trump acaba de lanzar esta advertencia a Irán, haciéndose eco de una posible represalia iraní. Si Irán ataca, como declaran, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista. Es el mensaje que acaba de publicar Donald Trump en sus redes sociales.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Pues así llegamos al final de una semana en la que Estados Unidos ha cumplido con esas amenazas que venían lanzando contra Irán si no reducía su programa nuclear. De hecho, fue el propio presidente estadounidense Donald Trump quien anunció en sus redes sociales horas antes la muerte de Jamenei, para él una de las personas más malvadas de la historia, palabras textuales. Mientras, el amigo y socio de Trump, Netanyahu, también insistía en enfatizar la muerte de su principal enemigo. Hay señales de que Jamenei está muerto, decía Netanyahu. Además, el primer ministro israelí pidió a la Guardia Revolucionaria que depusiera las armas. Para quien lo haga, dijo, se le perdonará la vida. En un día que pasará la historia por lo que ha ocurrido en Irán, también ha habido otras noticias. Aquí en España se ha celebrado la gala de cine de los Goya.
Y el Goya es para... los domingos.
Los domingos, gran triunfadora de la noche, se llevó los premios a mejor película, dirección, guión original, actriz protagonista y también actriz secundaria. Y nos queda el tiempo para lo que queda, lo que resta de fin de semana. Natalia Santamaría.
Día soleado en la mayor parte del país, a excepción de Murcia, Alicante y Valencia. También estará nublado en algunos puntos de Castilla-La Mancha, como en las provincias de Guadalajara o Cuenca, donde el cielo se irá despejando a lo largo de la tarde. Atención en la costa de Cádiz, allí está activo el aviso amarillo por oleaje, y también en Canarias, aviso por oleaje y viento en las islas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. En cuanto a las temperaturas, ascienden hoy en la costa cantábrica, pero las máximas continuarán en el sur. En Huelva se podría llegar a los 20 grados, en Canarias, en Fuerteventura, a los 21 grados.
Es domingo 1 de marzo.
Matinal Cadena Ser.
La conocida como Operación Furia, además de Jamenei, ha matado a más de 200 personas y ha herido a otras 700, según informa la Media Luna Roja. Fue primero Israel quien anunció la autoría de los ataques y posteriormente Estados Unidos, por boca del propio Trump, confirmó que Washington también lideraba esa ofensiva contra varias ciudades iraníes. Así que volvemos a conectar con Teherán. Pablo, hola de nuevo.
Hola, Sohai, buenos días. Y ha sido clave, como os contaba antes, el hecho de que la inteligencia israelí y estadounidense decidieran lanzar el ataque aprovechando una oportunidad única, según cuenta el Wall Street Journal. La localización y la identificación de tres reuniones de la cúpula del régimen iraní que lo hicieron todo, facilitaron la toma de esa decisión, lanzar el ataque justo ayer a primera hora de la mañana y a plena luz del día. Lo cierto es que el ataque ha tenido otras consecuencias dramáticas. climáticas. La muerte, como decías, de al menos 200 personas, según la Media Luna Roja. Más de 80 en una escuela infantil al sur del país y otras, al menos 18 en un complejo deportivo también en la costa sur de Irán. Estos son cifras provisionales. El gobierno iraní a lo largo del día de ayer estuvo jugando con la incertidumbre sin aclarar exactamente las consecuencias de los ataques lanzados ayer por Estados Unidos e Israel. Así que, de momento, estas cifras, Sohaib, siguen siendo muy provisionales.
Ese es el sonido que escuchábamos, Pablo, de los ataques que lanzó Estados Unidos contra Israel. Cualquier novedad, Pablo, nos pides paso y te damos paso en directo.
Gracias, hasta luego, Sohaib.
La respuesta de Irán contra Israel ha sido lanzar un enjambre de misiles contra Tel Aviv. El gobierno de Netanyahu habla de una mujer muerta y de 24 heridos por los ataques, y no solo Israel. La respuesta de Irán se centra también en objetivos estadounidenses. De hecho, para este domingo ha anunciado ataques contra cerca de una treintena de bases militares en Estados Unidos, en Oriente Medio. Eso es precisamente lo que ha ocurrido este sábado. Los objetivos han sido los países árabes del entorno y las bases americanas. En Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, son algunas de las zonas donde han caído los misiles lanzados por Teherán, informa Victoria García.
Omán es el único país que no ha sido atacado por Irán de la agrupación del Golfo, aunque allí también hay una base americana. Los misiles lanzados por Irán contra Emiratos han dejado al menos un muerto y también varios heridos en un bombardeo cerca de un hotel de la capital. Y se vieron enormes columnas de humo desde la distancia mientras múltiples explosiones resonaban durante todo el día. En Dubái se encuentra una de las principales bases militares norteamericanas. En Bahrein, los ataques afectaron a la quinta flota de la Armada de Estados Unidos. El gobierno lo ha calificado de ataque traicionero y de una flagrante violación de la soberanía y la seguridad del reino. Riad recibió varios ataques por parte de Irán, también en el Kurdistán iraquí, en el norte, en Erbil. El aeropuerto fue bombardeado. Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, todos han cerrado temporalmente los espacios aéreos y han condenado los ataques.
Estados Unidos ha golpeado a Irán en su núcleo más duro con el asesinato de su principal figura política y religiosa. Ali Jamenei es el segundo ayatolá en la historia de la República Islámica, el mismo que acompañó al histórico Jomeini en la famosa revolución del 79 que derrocó al Shah de Persia. Carlos Sevilla.
Nacido en 1939, Jamenei participó en la Revolución Islámica que derrocó al Shah en 1979 y consolidó su carrera política dos años después cuando fue nombrado presidente de Irán. El entonces presidente iraní tuvo que lidiar con la guerra de Irak y en 1989 fue elegido líder supremo tras la muerte de Jomeini. Desde entonces, Jamenei siempre ha repetido que su país no aspira a tener armas nucleares. Irán no está desarrollando capacidades para armas nucleares, pero tampoco pasará por alto su necesidad de acceso a la energía nuclear pacífica. A pesar de ello, el líder supremo firmó un acuerdo con Washington hace 10 años que dio por finalizado el pasado mes de octubre. Con Jamenei, Irán ha mostrado su apoyo a Palestina, la Siria de al-Assad y a los grupos armados de Hamas y Hezbollah, y ha tenido en Israel su principal enemigo en la región. En clave interna, el líder supremo ha sido muy duro en la represión de la disidencia y las protestas. Las últimas protestas por la situación económica han dejado más de 20.000 muertos, según las ONGs. Ali Jamenei sobrevivió al ataque doble que Israel y Estados Unidos lanzaron sobre instalaciones nucleares iraníes el verano pasado, aunque quedó muy debilitado con su cúpula militar y su programa nuclear dañados y miles de personas en las calles exigiendo un cambio de régimen.
Moisés Garduño, analista y miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de Madrid. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarles. Saludos a la audiencia.
¿Qué supone, profesor Garduño, para Irán la aniquilación del ayatolá?
Bueno, en estos momentos supone un momento de reajuste estructural. Devela cómo Irán ha dejado de ser una autocracia centrada en un solo hombre y cómo se ha convertido en una especie de oligarquía jurídico-militar. De hecho, la muerte del líder no genera un vacío de poder absoluto, sino que en mi perspectiva solamente activa mecanismos de supervivencia, donde la Guardia Revolucionaria y la burocracia actual en el país ya tienen pactada la continuidad del sistema. En pocas palabras, la muerte de Jamenei no toca fibras estructurales, en mi opinión, pues él ya tenía 86 años de edad, estaba enfermo, sino que ahora, al convertirse en mártir, solo proyecta un simbolismo religioso en el sistema que advierte de la ilegalidad de la operación estadounidense en Irán, de las ambiciones de Israel en el Medio Oriente, y al mismo tiempo reactiva los dos pilares fundamentales de la revolución iraní, que son el antisionismo y el antiimperialismo.
Profesor, la Guardia Revolucionaria avanza, anuncia ya que han puesto en marcha la maquinaria para esa sucesión del líder supremo. Le pregunto, ¿cree usted que optarán por un perfil más próximo a Estados Unidos, como lo que se ha visto, por ejemplo, en Venezuela, con un gobierno más próximo a Estados Unidos, o seguirán apostando por esa línea dura que veníamos, que veíamos hasta ahora?
Bueno, no necesariamente se supone que la Guardia Revolucionaria coordine la sucesión del líder supremo. Si bien puede influenciar en el proceso, legalmente tiene que ser la Asamblea de Expertos la que es un órgano integrado de 88 juristas que desde mayo del 2024 está presidido por un ayatolá conservador de nombre Mohammad Ali Mohammadi Kermani, que tiene ya 93 años. Con este elemento lo que le quiero decir es que si se conecta este líder ultraconservador con el contexto regional que se ve atravesado por las políticas maximalistas y expansionistas de Israel en todo el Oriente Medio, esto permite pensar que la elección del próximo líder supremo tendría que ser un líder fuerte, de línea dura, cercano a los Pasdarán y con las redes políticas necesarias para mantener el discurso revolucionario, ¿no? Yo pensaría en el hijo de Jamenei, Moctaba Jamenei, o en el caso de Golam Hussein Mokhseni, que es el jefe del Poder Judicial y que encarna la línea dura o principalista del régimen. Ahora bien, hay otras posibilidades un poco más moderadas, como Hassan Khomeini, el nieto del padre fundador del Estado, el ayatolá Khomeini, o incluso Hassan Rouhani, el expresidente de Irán, pero el contexto como está ahorita apunta que tendría que ser un líder de línea dura.
Moisés Garduño, profesor analista de Oriente Medio, gracias por estar con nosotros en directo en Matinal Ser. Un saludo.
Con mucho gusto. Saludos para todos.
Pero, a pesar de todo, Estados Unidos seguirá atacando, mantiene ese despliegue militar. De hecho, en la región, Donald Trump, lo decíamos, ha anunciado que la operación continuará en los próximos días. Lo ha hecho en redes sociales, donde, además, confirmó, antes de que lo hiciera Irán, esa muerte de Ali Khamenei. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Eso es, afirma que Khamenei ha muerto porque no pudo evadir los sistemas de inteligencia y de rastreo estadounidenses, que califica de altamente sofisticados, y también gracias a la estrecha colaboración con Israel. Le ha definido como una de las personas más malvadas de la historia, alegando que su muerte representa justicia para el pueblo de Irán y para quienes fueron asesinados o mutilados por él y por su banda de matones sanguinarios. Un Donald Trump que mantiene su lenguaje hostil y, sin mencionar específicamente la necesidad de un cambio de régimen, ha vuelto a recordarle al pueblo iraní que está ante su mayor oportunidad para recuperar el país. Detalla, de hecho, que muchos miembros de la Guardia Revolucionaria, del Ejército y de otras fuerzas del régimen ya no quieren combatir y que están intentando obtener inmunidad, en alusión a la propuesta que lanzó en su vídeo del sábado por la madrugada, donde dijo que la alternativa a abandonar las armas y pedir inmunidad era básicamente la muerte, y les anima ahora a unirse pacíficamente a la sociedad iraní. Afirma también que el país ha quedado en tan solo un día gravemente destruido, pero que los bombardeos intensos y de precisión continuarán sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario.
Irán denuncia que los ataques se han producido en plenas negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, señalando además que los bombardeos suponen una flagrante violación del derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Ha sido la ONU, de hecho, quien ha celebrado este sábado una reunión urgente de seguridad, Sara.
Una sesión que ha inaugurado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha hecho un llamamiento a respetar el derecho internacional y ha condenado los ataques de Israel y Estados Unidos, así como la respuesta de Irán contra los países vecinos en la región.
I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemn the subsequent attacks by Iran.
Ha denunciado las muertes de los civiles y la escalada de tensión, recordándole a la comunidad internacional que hay que hacer lo posible para evitarla y sentenciando.
Let me be clear.
There is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes.
Que no existe una alternativa viable a una solución pacífica y que la paz solo puede alcanzarse mediante diálogo y negociaciones. Los representantes de Francia y Bahrein han comunicado también su preocupación y han expresado la necesidad de que Irán abandone sus ambiciones nucleares y balísticas, y el embajador ruso, en cambio, ha calificado los ataques de Estados Unidos y de Israel como una traición a la diplomacia.
Precisamente en el ámbito de la diplomacia, del derecho internacional, vamos a analizar lo que supone este hecho. Nos escucha a esta hora Juanjo Álvarez, que es catedrático en Derecho Internacional en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Profesor, le tengo que hacer una pregunta que es bastante recurrente, porque esta duda ya nos ha surgido cuando vimos esa operación militar en Venezuela. Pero más allá de condenar, ¿qué puede hacer realmente la ONU para frenar esta escalada bélica?
Pues tristemente poco más que formular una pedagogía, ¿no?, en la que decir que hay que respetar el derecho internacional no significa legitimar un régimen autoritario como el que existe en Irán, ¿no? Eso no significa ir al maniqueísmo de que hay buenos y malos únicamente, ¿no? Y tristemente Naciones Unidas, lo de ayer es un ejemplo, puede formular declaraciones programáticas, pero no tiene autoritas, no tiene, tristemente en este momento, capacidad ni preventiva, ni una vez producida una clara vulneración del artículo 2.4 de la Carta, cuando hay una injerencia en asuntos internos, para frenarla. Esa es la realidad del mundo y de la diplomacia en la que vivimos ahora, ¿no?
Y estos ataques, además, profesor, se producen en medio